preguntas y después pueden criticarme todo lo que quieran para poder corregirlo, ¿no? Así de que el tema se llama el reto de la pareja. Pero ¿cuál sería uno de los retos más grandes que la pareja de nuestro tiempo tiene? ¿Me podrían dar algún ejemplo? ¿Cuál creen ustedes que sería uno de los retos más grandes? A ver, por favor. Sacar sus hijos adelante. ¿Cuál otro? Transparencia. ¿Cuál otro? ¿Cómo? Entenderse el uno al otro. ¿Cómo? Los hijos. Bueno, aquí tengo dos más. Lupita. ¿Cómo? Comunicación de la pareja. Ángel. Lo mismo, se lo ganaron. Muy bien. Mira, uno de los retos más grandes que hay para la pareja en nuestro tiempo es permanecer unidos. En serio, es uno de los retos más grandes que hay. En nuestro tiempo vemos cómo aumenta día con día el porcentaje de personas divorciadas o separadas si no se han divorciado, y aún muchos de los que viven bajo el mismo techo están separados. Y por supuesto esto está trayendo todas las consecuencias que nosotros vemos en nuestra sociedad, en nuestro tiempo. Y tú puedes escoger la consecuencia que quieras, ¿no? Puedes escoger la rebeldía en los hijos, puedes escoger la mala comunicación, puedes escoger los niños abandonados en las calles, si no están abandonados en las calles, abandonados en el mismo hogar, las adicciones, las drogas, suicidios, etcétera. Tú puedes escoger cualquier consecuencia. Y recordamos que en un principio se nos enseñó que la base de la sociedad, al menos cuando yo estaba en la escuela, pues la base de la sociedad es la familia. Y si la familia es un fracaso, pues lo mismo veremos en la sociedad. ¿Cuál es la causa? En Mateo capítulo 19, verso 3, dice así: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Por ello Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y una de las causas que vemos nosotros, una de las cosas por las cuales viene el divorcio, la vida de los matrimonios, es la dureza de corazón. Y dijo Moisés: lo permitió por la dureza del corazón. Y cada vez con mayor frecuencia vemos que al matrimonio llegan personas pensando más en lo que van a obtener del otro que en lo que van a aportar al matrimonio. Y por supuesto, esto es dureza de corazón. Hoy en día hay muchos matrimonios que cuando van a casarse entran al matrimonio con un pensamiento: si me va mal, me divorcio. Y cuando una persona llega hacia el matrimonio, pues cuando tenga los problemas encontrará más fácil divorciarse que buscar las soluciones, porque desde que entró al matrimonio entró pensando esto, ¿verdad? Hoy se estaba casando mi hijo Pablo, y cuando estaba casando al civil le dije: Pablo, ahora sí, para toda la vida. Y ya yo ya me deshice de él, y ahora a ver qué hace Raquel con él, ¿verdad? Pero ya, gracias a Dios. Y le dije: y para toda la vida. Y estaban ahí sentados los dos, estaba el juez, yo estaba atrás de ellos ahí parado yendo, y le estaban tomando fotos. Y dije: ¿por qué no me...? Y le dije así, le dije en voz alta: ¿por qué no me traje la pistola de juguete para que mientras toma la foto y tenerlo aquí apuntando, así como que lo estamos forzando porque ya no surge, ¿verdad? Y la verdad es que cuando llega un matrimonio pensando, llega alguien al matrimonio pensando: si me va mal, me voy a divorciar. Y muchos llegan así. ¿No sabes tú la cantidad de personas que llegan con esta idea? Bueno, en este tiempo, aún las personas que vienen al matrimonio y en los círculos famosos, de los famosos, vemos que antes de casarse ya están pensando en cuánto va a ser la indemnización en caso de divorcio. Ya están pensando: bueno, si nos divorciamos, ¿de cómo nos va a tocar? ¿Cuál va a ser la indemnización? Y esto es dureza de corazón. Hoy en día hay una dureza de corazón increíble. Muchos no están llegando ni siquiera al matrimonio, viviendo en unión libre, por la dureza del corazón. ¿Cuál es la solución? Y la vemos en la misma porción bíblica. Dice: más al principio no fue así. La solución es volver a los principios de Dios para el matrimonio. Ahí mismo veíamos en el verso 6 que dice que Dios estableció el matrimonio no como un contrato, ¿verdad? Estábamos leyendo ahí, iban antes de leerle la carta de Melchor Ocampo, dijo el juez, el matrimonio es un contrato establecido en el gobierno, pero el matrimonio delante de Dios no es un contrato, es un pacto. Por eso dice ahí que vamos a ser una sola carne. Y dice la Biblia, hablando Dios, dijo, lo que Dios unió, no lo separe al hombre. Así de que ese es uno de los principios y las soluciones. Otra solución más está en Génesis 2:18, donde Dios creó a la mujer para que encontrara su realización en apoyar a su esposo. Y al esposo lo creó para proteger, guiar y edificar la familia. Pero dentro del matrimonio, en nuestro tiempo, en muchos casos, cada uno está buscando su propia realización en su negocio, en su esto, en su aquello, descuidando la unión. Y la mujer ha dejado el papel primordial de ser el apoyo para su esposo, y el hombre también ha dejado el papel primordial de él de proteger, guiar y edificar espiritual, emocional y económicamente a la familia en búsqueda de su realización. Otro caso más está en Génesis 2:25. ¿Cuál es la solución? Es vivir con total transparencia. Ahí estaba diciendo que el hombre y la mujer estaban desnudos uno frente al otro. Esto nos habla de transparencia. Yo hago una pregunta: ¿hay transparencia en nuestros matrimonios? Mujer, ¿cómo reaccionarías tú si tu esposo te dijera que está siendo atraído fuertemente por la nueva compañera de trabajo o por la vecina? Y te lo dijera ella, él te lo dijera. Dije, ¿sabes qué, mujer? Pues, ¿cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionarías, hombre, si también la mujer te dijera algo parecido? En realidad, ¿hay transparencia? ¿Y quién mejor para cuidar al hombre o para cuidar a la mujer sino nosotros mismos? ¿Quién te va a cuidar mejor al esposo que su esposa? Y al revés. Pero, ¿cómo reaccionaríamos? En realidad, ¿hay transparencia en nuestro matrimonio? Otra cosa más es fomentar la intimidad. En Génesis 2:24 nos dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra intimidad viene del latín intimus y significa lo más interior. Y la mayoría de las parejas, cuando entran en la etapa de la conquista, hacemos hasta lo imposible por tener mayor intimidad, ¿verdad? Si somos estudiantes o como empiezan los jóvenes, son capaces de descuidar la escuela, el trabajo, cualquier tipo de responsabilidad para buscar más intimidad con su novio o novia. Pero la mayoría, cuando ya estamos en el matrimonio, lo primero que hacemos es descuidar la intimidad. Y para desarrollar la intimidad a su plenitud, debemos edificar cuatro columnas: confianza, sinceridad, libertad y sexualidad. La confianza produce seguridad en una relación. Incluso podríamos decir que de estas cuatro columnas, las tres primeras deberían de fundarse desde el compromiso o desde el noviazgo, porque no se conoce mucho la palabra compromiso en nuestra sociedad, ¿no? Debe haber confianza. Esta debe ser la base de una relación, ya que la calidad de la relación con una persona se debe a la cantidad de confianza que le tenemos. Pero cuando se rompe la confianza en una relación, y más ya estando dentro del matrimonio, pues los cimientos se sacuden. Debe haber sinceridad, lo opuesto a la hipocresía. Dentro de la relación de pareja no hay por qué fingir, disimular, pero tampoco debemos irnos a lo que la gente llama yo soy franco, y lo único que hacemos es ser grosero y no verdaderamente franco. Debe haber la libertad. Y estas tres columnas deberíamos empezarlas a fundar desde antes del matrimonio. Es el resultado de la confianza y la sinceridad. En el matrimonio debe permitirse cierta libertad e individualidad. Aunque Dios nos llamó a ser una sola carne, nuestras emociones y reacciones las manifestamos de diferente manera. Así de que debemos tener cuidado con ello, esa libertad. Un ejemplo que me gusta mucho mencionar a mí, porque es muy clásico, es de aquella mujer que llegó un día a mi oficina, llegó ella, llore, y estaba yo, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Y viene del marido detrás de ella, y pues, ¿qué pasó? Y era algo bien simple, ¿no? Digo bien simple porque es que fuimos a la veterinaria y estando en la veterinaria yo le pregunté al veterinario que si el gallo pone huevos, estoy diciendo una tontería, ¿verdad? No fue exactamente eso, alguna tontería, ¿no? Y el hombre volteó y le dijo, bueno, se fue el veterinario preparado, pero ¿cómo te puedes preguntar esas cosas? Mira, nada más que simple, qué tonta que eres. La mujer no aguantó ni esperó que el veterinario regresara, se salió y se vino a la oficina. Y el hombre viene detrás de ella aquí a la oficina. Y se me ocurrió preguntarle al hombre, oye, cuando la conociste, ¿qué te gustó de ella? Que no tenía miedo de preguntar nada. Dije, y ahora que ya están casados, quiere que sea como tú, ¿verdad? Y ahí es donde entra ese tipo de libertad. Una libertad y que somos diferentes en nuestras emociones, somos diferentes en nuestras manifestaciones, y la confianza y la sinceridad nos llevan a una libertad de cómo manifestarnos. Y el cuarto punto es la sexualidad, y que hoy en día los jóvenes empiezan al revés, ¿verdad? Empiezan con la sexualidad y después quién sabe si habrá confianza y sinceridad y lo otro, ¿no? Sexualidad, esta es la máxima expresión de todas las anteriores. La verdadera intimidad sexual no admite una relación sexual a la ligera. ¿Cuánta diferencia con lo que la sociedad vive hoy en día? Por eso la vida de las personas está vacía. Porque tienen el sexo, pero no tienen intimidad. La relación sexual máxima es aquella que se logra después de la confianza, la sinceridad y la libertad. Y esto nos llevará a una vinculación, a una unión dentro del matrimonio. Pero hay que tener cuatro bases también ahí para todo matrimonio, que deben permanecer y que se olvidan. En todo matrimonio debe existir vinculación visual, auditiva, táctil y verbal. Si no, se empiezan a separar los matrimonios. Visual significa seguir a tu pareja con afecto, verle de frente y verle en movimiento, ¿verdad? Seguir admirando a tu pareja. Cuando te casaste teníamos 40 kilos menos posiblemente, ¿verdad? Y decíamos, híjole, qué bonito ver esa, pero ya con 40 kilos más tienes más que admirar. Así es, tienes más que admirar. Así de que piensa de eso, hay más que admirar. No pienses en lo contrario. Y tenemos que seguirle viendo, y tenemos que seguirle viendo todavía con esos ojos de afecto, verle de frente, verle en movimiento. Y eso es muy importante dentro. Me acuerdo dar una serie de televisión y estaban platicándolo. ¿Y qué es lo que te atrae de mí? Dijo el hombre, ¿verdad? Ya más gordito y todo, ¿verdad? Dice, me atrae, y al esposo, casados allá 10, 15 años, que todavía cuando yo entro a la recámara y tú estás en ropa interior, o encuerado, ¿verdad? Siempre lo que haces es que en cuanto entras así, entro yo y le haces. Casados todavía. ¿Verdad? Todavía sume la panza, ¿no? Así de que eso es importante. Así de que eso es agradable, cosas tan simples. Implica para la vinculación también la auditiva. Implica escucharnos como pareja. Escucharnos. La táctil implica todavía los besos, las caricias, los toques afectivos. Antes parecíamos pulpos, ¿verdad? Y los pulpos de ocho tentáculos nos quedaban cortitos, como queríamos tener a la pareja. Y ahora, hoy en día, parece que lo hicieron ceviche o no sé qué lo harían a los tentáculos del pulpo, ¿verdad? Porque ya nos quitaron todos, ¿verdad? Implica todavía eso, las caricias, los toques afectivos, la verbal conlleva intercambio de opiniones, ideas, gustos, sueños, y estos son necesarios para que haya vinculación en un matrimonio. Así de que esto es lo que nosotros debemos hacer. El reto de la pareja en nuestro tiempo es mantenerse unidos. Es un reto, porque constantemente a través de donde vamos hay algo que nos quiere separar, algo que nos quiere jalar para otro lado. Ahora, hasta aquí va a ser mi presentación, y cumplí con los 15 minutos. Me fue bien, pero ahora sigo yo por mi cuenta. Eso es lo que voy a presentar allá. Pero todavía no acabo. Ahora va lo que... ¿Quién nos puede producir esto? Lo acaban de escuchar ustedes en los testimonios que nos comentaron. La verdad es que nosotros sin esa intimidad con Dios es muy difícil que podamos sostener y permanecer. Mira, si como creyentes, como cristianos, nos la vemos a veces batallando con ello, ¿cuánto más con las personas que no conocen de Dios? Y es algo que tenemos que darnos cuenta, que todo esto tiene como base una sola cosa: nuestra intimidad y nuestra relación con Dios. Sin nuestra intimidad y sin nuestra relación con Dios, fácilmente pueden fracasar los matrimonios. Desafortunadamente, pues ya va a llegar, ya estamos viendo como común que los matrimonios tengan broncas, que tengan problemas. Yo recuerdo que no se lo dije aquí, pero preguntaba a los jóvenes solteros, y lo vamos a volver a juntar este sábado en 8, a los mayores de 23 años. Y les comentaba, mencionenme ustedes 10 parejas, creo que se lo dije, 10 parejas que conocen, casados, que ustedes pueden decir, yo conozco 10 que estén felices. Y me dijeron, ¿no puedes bajar el número? Porque no lo conocen. Nadie pudo levantar la mano y dijo, yo conozco 10. Y son jóvenes que están dentro de la congregación. ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando? Una vez hace tiempo vino una mujer y dijo, Naún, solamente de las personas que conozco, casados, solamente hay 2 que me motivan a quererme casar. La verdad, porque ahí va el hombre... Pensamos que porque somos cristianos y los cristianismos viene de los países de Oriente, pensamos que la mujer tiene que ir 3 pasos atrás o 5 pasos atrás y nosotros 5 adelante, ¿verdad? Y pues las muchachas no quieren eso. Y luego las muchachas también, pues ya no se enseñan a darle el lugar y la honra que le corresponde a un varón. La Biblia dice en Proverbios que el varón estará y le gusta estar donde es alabado, donde es reconocido. A las mujeres les gusta ser tratadas de una manera caballerosa, suave y humilde, pero a los hombres les gusta que nos crean que somos los héroes, aunque la criptonita esté por todos lados, ¿verdad? Y nos mantenga todos débiles, pero nos creemos Superman, ¿verdad? Y nos gusta que nuestra esposa nos admire. Y la verdad es que hay muy pocas mujeres que admiran a sus esposos. Y tenemos que regresar a esos principios que solamente Dios los ha puesto ahí. Así de que tú serías una de esas parejas que verdaderamente motivarían a otros verdaderamente a casarse. Se nos estamos quejando porque nuestros jóvenes no se casan. Pues ¿qué ejemplo les estamos dando? ¿Y todo está dónde? Primero, nuestra intimidad con Dios. Si nosotros tenemos intimidad con Dios, nuestra intimidad con Dios en primer lugar nos va a hacer volvernos a nuestra pareja. Y no vayan a ser como un día vino un hombre y me dijo, Naún, yo me quiero divorciar porque quiero servir al Señor con todo mi corazón y mi esposa me es un lastre, no me deja. Le dije, si tú te divorcias, nunca vas a poder servir a Dios. Porque la Biblia dice que es por dureza de corazón. ¿Y cómo vas a ir a servir a otros si no puedes servir ni amar a tu esposa? Y lo mismo para con nosotros. Nuestro ministerio cristiano empieza en nuestra casa. No hay otra. Empezamos ahí. Si tú estás por primera vez, ¿quiénes están aquí por primera vez en esta noche? ¿Se pueden poner de pie, por favor? Les vamos a regalar. ¿Tienes ahí los CDs? Gracias, gracias, gracias. Hoy te lo van a llevar un CD y voy a esperar. Denles un fuerte aplauso. ¿Te van a llevar un DVD del grupo? Sí. Si estás, yo sé que vienen por primera vez a la cena, qué bueno. Pero no importa, déselos, si tú estás por primera vez, no quiero asustarte, Por eso dije, híjole, ya hablé demasiado y creo que ya los asusté. No, pero hay una respuesta para tu vida. De verdad. Mi esposa y yo le decía el otro día, Ven Álvaro, que quiero que conozcan a Álvaro. Le voy a decir lo que decían en el encuentro de varones. Le dije, yo pensé que era un tonto porque me había casado a los 18 años. Y me sentía mal, pero ya conocí a uno que se casó a los 16. Ya no me siento tan mal. Pero cuando se casa uno demasiado joven, uno tiene más facilidad de cometer muchos errores. Y en mi matrimonio, de verdad, cometimos muchos errores. Pero si no hubiera sido por Dios, mi esposa y yo ya no estaríamos juntos. Esa es la verdad. Han pasado 35 años de matrimonio, 30, 31 años de conocer de Dios, y solamente Dios ha sostenido y ha guardado. Como dijo él, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Así de que hay esperanzas para nuestra vida. Hay esperanza para tener buenos matrimonios. Y a los que están aquí hoy por primera vez, yo quiero hacerles una invitación. Entrégale tu vida a Cristo Jesús, de verdad. No pierdes nada y vas a ganar mucho. Cada uno de ustedes que vienen por primera vez, todos aquellos que no le han entregado su vida a Cristo, hoy es el día que tú puedes entregarle tu vida a Cristo. Cierren sus ojos, por favor. Inclinen su cabeza. Y quiero que todos repitamos esta oración. Y Dios ve el corazón de las personas. Tú lo puedes hacer de los dientes para afuera y está bien, pero Dios ve aquí tu corazón. Señor Jesús, te entrego mi vida. Creo que tú moriste en esa cruz para pagar por mis pecados. Y te recibo en mi corazón. Creo también que te levantaste de los muertos para justificarme con el Padre. Yo te entrego mi vida. Amén.